Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Espero que estemos bien. Ya estamos finalizando el año 21. Básicamente el 2020 como que no existió. Tenía el cero, no existió 2020. Tuvimos un año 2020 donde tuvimos que... Se cambiaron muchas cosas por cómo se dieron las situaciones sanitarias. Y de esta forma nos dimos cuenta de que el mundo había sido educado para esto, justamente para una obediencia absoluta, una condición, como decía la vez pasada Gabriel en el programa de televisión, en un estado agéntico, gente que a través del miedo, de la incertidumbre, permitió que los encierren, que haya entregaron sus libertades, dejaron que el gobierno les marque la agenda diaria de dónde debían salir, a qué hora debían salir. Si ustedes se fijan también en cómo, si razonamos un poco hacia atrás de estos 2 años que pasaron, recuerdo que nos decían que podía estar hasta en las plazas, en los parques, hasta las 6 de la tarde. Empecemos un poco lo ilógico de esto, de cómo lo manejaban, y metían miedo. Y sin embargo, bueno, durante un año perdido, todo hicieron que las cosas en sí cambiasen un poco. A nivel de congregación, bueno, hubo mucho, mucho trabajo online, las personas ya se habían acostumbrado a esto, hay personas que ya no quieren venir a la congregación o a sus iglesias, están muy cómodos donde estaban, van entrenando a la gente. Y aunque ustedes no crean, esta es una antesala de lo que viene. Una de las cosas que también planteábamos ese día cuando fuimos invitados a televisión era, si bien todo esto no es en sí la marca de la bestia, lo representa. Estamos en la antesala. La vacuna es una antesala de lo que viene, de cómo se va, cómo el mundo va a exigir una marca a través de del comercio, de la compra, de la venta. Y si uno dice, bueno, hoy por hoy podemos decir que si bien hay algunos gobiernos que están exigiendo el pase sanitario, no se exige o no se pide que uno niegue a Cristo Jesús. Pero imagínense cuando eso llegue, ¿cómo pueden hacer estos gobiernos para entrenarnos para que estas cosas lleguen hoy a ser de esta forma? El hecho de que empujen mucho para que las personas no se congreguen, que se congreguen en minorías, ya están empujándonos básicamente a negar a Dios. Ya cuando puedan quebrar el pensamiento cristiano de que las personas ya no vayan, van a comenzar a sacar leyes que van a ir en contra de la fe. Y estas cosas debemos estar atentos. Pero por ahora, todo esto es simplemente lo que viene. Están entrenando al mundo para lo que viene. Y nosotros también debemos estar preparados para lo que viene. Yo en una de mis oraciones decía al Señor, bueno, sabemos qué es lo que viene, pero deténlo un poco de tiempo, deténlo por lo menos una década, que esto se corte, que sea una derrota total de estas organizaciones mundiales, para que nos den el tiempo necesario para poder organizarnos para lo que viene. Se puede forjar una sociedad dentro de esta sociedad. Y esperamos y espero yo que el Señor nos ilumine para que podamos hacerlo. Pero para esto necesitamos realmente el poder de Dios para hacerlo. Vamos a orar, oremos. Señor, gracias por esta hora, porque nos permites estar en tu presencia. Podemos hacerlo en libertad y sabemos que venga lo que venga, lo vamos a seguir haciendo en libertad. Pero necesitamos tu poder, poder de Dios para hacerlo. Poder de Dios, Señor amado, para trabajar en lo que viene con un compromiso concreto y con un compromiso, Señor amado, que viene de ti hacia nosotros. Que tu Espíritu esté en nosotros cada día, ilumínanos en este día, por tu palabra. Amén. Bueno, ¿qué es lo que carece hoy el cristianismo o las iglesias de hoy en día? Carece del poder de Dios. Carecen absolutamente del poder de Dios. Ninguno de los que estamos acá, o quizás algunos, perdón, haya podido experimentar el poder de Dios en toda su accionar. El Evangelio es poder de Dios. Dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios. Que te hayas convertido, que hayas venido a Cristo Jesús, es poder de Dios. No hay otra cosa más que el poder de Dios. Para que exista el poder de Dios, existió el milagro de la conversión. Tuvieron que ir a un milagro de la conversión. Pero, ¿por qué hay falta de poder hoy en día en la iglesia y en el cristianismo en sí? Porque hay una falta de interés hacia ese poder de Dios. Hay una falta de interés porque hemos sido, básicamente hemos vivido en una comodidad tan sistemática que no necesitamos de alguna manera que se manifieste el poder de Dios si lo vemos del punto de vista de que nuestras libertades todavía siguen vigentes a pesar de que han sido removidas en el tiempo de la pandemia, que todavía podemos comerciar, que todavía podemos esparcirnos. Entonces, todas estas cosas no, nos introducen en que no hace falta el poder de Dios en nuestras vidas si estamos tan cómodos viviendo como vivimos. No estoy en contra de la comodidad de cada uno de ustedes, de cómo vive, sino en que pongamos un poco nuestro pensamiento en esa falta de poder, en una oración que no tiene ese poder, en una acción en esta vida que no tiene ese poder, en un proyecto diario que no tiene ese poder, y como nos hemos acostumbrado a no tener el poder de Dios, no nos importa en lo más mínimo, porque esperamos que en la vida espiritual la iglesia haga todo. Esperamos que en la vida espiritual de los hermanos el pastor haga todo, las maestras de escuela bíblica hagan todo y que todos los que están al frente hagan todo por la congregación. Eso también lleva a una falta de compromiso total, o sea, una informalidad en los hermanos, a no comprometerse con la causa. No solamente a no comprometerse, sino a no tener ni siquiera el valor de poder proyectar dentro de la causa. Fíjense en de que esto también lleva todo este cúmulo de falta de proyecto, inacción, falta de compromiso, la ausencia del poder de Dios en la iglesia, lleva a una flaqueza espiritual, pero también lleva a una creencia muy ambigua de Dios. Nosotros podemos pensar que estamos, o usted puede pensar que cree en Dios, que tiene a Dios, pero posiblemente no lo tiene. Posiblemente desea o piensa que ha experimentado un poder de Dios que no es el poder de Dios y está en un cristianismo que no tiene el poder de Dios y que no tiene a Dios. Haga cuenta de todo lo que hace en el día y resuma. ¿Está el poder de Dios allí? ¿Lo que hace lo acerca a Dios o satisface mis necesidades? Pablo decía, o sea, la escritura decía, Pablo decía, pedid, pero, o sea, perdón, pedid, pero pedid mal, porque pedid para vuestros deleites. O sea, nos refleja el Evangelio, las escrituras que pedían, pero pedían para su deleite. ¿Por qué no había el poder de Dios en la oración? Porque las cosas que pedían, la pedían para su comodidad. Y no eran que pedían riqueza ni prosperidad, pedían cosas que eran absolutamente carnales, que eran absolutamente por una vida no comprometida. Y uno dice, bueno, pero yo necesito un medio de movilidad para mi familia, por eso le pedí a Dios. No puedo pedir un medio de movilidad para toda la iglesia. No se trata de pedir un medio de movilidad para la iglesia ni para usted, sino cuál es el objetivo de lo que está pidiendo. El objetivo de lo que usted pide está relacionado a la vida que tiene y a la iglesia, para que las cosas después sean añadidas. Pero tampoco puede estar pidiendo para que le sea añadido. Esto hace al desconocimiento de las escrituras. Vamos a ir a Primera de Reyes 18 y nos vamos a parar en la historia de Elías. Elías está en el año, a esta historia se está más o menos situada en el 874 al 850 después de Cristo y Elías está posiblemente en el 863. Hablándolo a Acab en esta ocasión aproximadamente, Elías aparece para hacer Muchos más, o sea, milagro es para demostrar el poder de Dios. Elías es un profeta asociado al poder de Dios y al fuego de Dios. No de balde, cuando se profetiza de Jesús, se dice que iba a venir primero Elías, que en este caso era Juan el Bautista. Y en los tiempos postreros, también, cuando estén los dos testigos, veremos el poder de Elías también en ellos. O sea que Elías no solamente es una persona acá, sino que es el espíritu de Dios, es el espíritu de Elías reflejando el poder de Dios. El poder de Dios. Elías llega para decirle acá a su esposa Jezabel, lo alejado que estaban de Dios y lo tan embebidos que estaban de la religión falsa, en este caso de Baal y Asera, o Asera, como quieran decirle. El pueblo de Israel se había ido en pos de dioses ajenos, en pos de dioses ajenos porque el rey tenía su corazón puesto en dioses ajenos porque se había casado justamente con Jezabel. Y Jezabel, que no era judía, llevaba al pueblo de Israel al pecado. ¿Y el pueblo de Israel por qué era conducido a dioses ajenos y a tal idolatría? Porque carecía del conocimiento y del poder de Dios. De hecho, habían exterminado a los profetas de Dios. Habían sacado todo lo que alababa a Jehová, había sido exterminado o había sido deportado o había sido puesto en exilio. Dice el 18 a partir del 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acá comienza una historia donde Elías se presenta porque había una sequía. Elías había profetizado una sequía con poder de Dios. No había absolutamente nada de agua, no se podía plantar, no se podía regar, se tenía que exportar el agua, porque la sequía fue solamente para Israel. Entendamos esto. No fue ni para Siria ni para los pueblos, era, se cerró para Israel, ahí no había, y no había más nada que eso. Sequía en el pueblo de Israel. Así que el agua que venía o el agua que tenían de pozos o de alberca eran totalmente traídos de otro lado. También hay un caso aquí, vamos a ir viendo, de las fuentes de los cántaros de agua que había. Entonces había sequía, no podían, no tenían cultivos y tenían que importar todo, importar el agua, importar los alimentos, estaba siendo bastante caro, había que poner impuestos mucho más caros, la gente se comenzaba a quejar, pero sin embargo no se arrepentían de sus pecados. Cuando Elías profetiza la sequía, era para mostrarle el poder de Dios. O sea, Dios va a cerrar los cielos. Pero no les importaba. Seguían ellos sacrificando, seguían ellos en pos del mal. En esta situación, cuando Elías confronta a Acab, les dice que Jehová va a hacer llover, pero que, bueno, hay unos pasos a seguir. Y en este caso es llevar a todo el pueblo al monte Carmelo y también a los 450 profetas de Baal y de Asera. 400 dice de Baal y 450 de Asera. Es un número discutible, uno diría son 850. Bueno, es un número que después vamos a ver. En este caso hablamos de 450 profetas de Asera, de los cuales había 450 profetas de Baal que estaban en el monte Carmelo, donde Elías había citado. Y acercándose Elías, dice el 21, a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Este es el desafío de Elías al pueblo de Israel. Este es el desafío cuando le dice: ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? No se puede ir a dos proyectos, no se puede servir a dos señores, no se puede andar en dos lugares, no se puede estar partido. No se puede. O sea, Ni aun en la vida normal, ni en la vida política, ni en la salud, no se puede estar en dos pensamientos. Tienen que elegir uno. La vida es una cuestión de elección. No se puede estar yendo de un lado a otro. Eso también pasa no solamente en la vida cotidiana, también en las vidas matrimoniales. No se puede vivir en un estado constante de pelea o de disensiones. Hay que elegir dónde claudicar, hay que elegir el camino. No se puede estar pensando qué se va a hacer mañana. Tiene que proyectar. Eso es, habla de la falta de compromiso que también había en Israel. No se querían comprometer. Es más, pienso que ni siquiera estaban comprometidos con Baal y con Asera. Lo hacían por el culto, lo hacían porque les gustaba, lo hacían porque eso brindaba una satisfacción, porque les llevaba a las orgías, a los desmanes. Lo hacían por eso, por una comodidad absoluta. Y fíjense que Satanás trabajaba mucho en aquella época, como trabaja mucho hoy en día. Trabaja mucho en las congregaciones, trabaja mucho en las debilidades, trabaja mucho en los corazones. Y esto, Satanás está ligado a la falta de compromiso en la iglesia. En el mundo no importa, pero en la iglesia. Y tiene sus agentes constantes en todas las congregaciones donde trabaja para que los proyectos se caigan, donde trabaja para que haya desánimo. Cuando usted tiene un desánimo, no diga que tiene un desánimo de parte de Dios, es un desánimo de su misma carne, de su misma acción, porque no sabe a dónde ir, porque no sabe a dónde correr. Bueno, en este caso le está diciendo Elías, elijan, o sea, de una sola vez. Está dividiendo al pueblo, le está diciendo, bueno, hoy ustedes van a elegir a quién van a servir. Y elijan ahora, antes de que hagamos los sacrificios, ustedes elijan dónde van a estar. Bueno, parten el buey, cada uno elige por elige el animal para el sacrificio y les pide a los profetas de Baal que hagan, aparten un lugar para el sacrificio y él va a apartar para el suyo. Bueno, la historia continúa, dice que el 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. La idea era central, era que el 25 dice, escogeos de un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no os pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Miren la acción, los 450 profetas saltando. Baal, Asherá, queremos que descienda fuego. Queremos que descienda fuego. Y comenzaban a danzar y los jolgorios. Y tenían una cierta espiritualidad, porque ahí había una espiritualidad también, y donde saltaban y danzaban. Y estaban convencidos de que Baal y Asherá le iban a dar el fuego que venía del cielo. ¿Por qué estaban tan convencidos? Porque evidentemente en sus cultos pasaba algo, había algo espiritual que habían visto los judíos y los profetas de Baal, habían experimentado ese poder equivocado, por eso saltaban y esperaban que se manifieste su Dios. Muchos cristianos hoy en día están en esa situación, saltando, cantando, pidiendo, Señor, ayúdanos, Señor, manda tu poder, Señor, ¿por qué mi familia es así? Señor, ¿qué pasa con mi trabajo? Nada más es una invocación a un Dios irreal. ¿Por qué es un Dios irreal por más que invoquen a Cristo Jesús, a Dios, a Jehová, a Elohim, al que quieran? Porque no hay un compromiso. No va a responder sus oraciones porque no hay un compromiso. Pueden estar bien, pueden gozar, pueden esparcirse, podemos tener tiempos buenos, pero no va a haber respuesta. Está cerrado. Está cerrado por la sencilla razón que al Dios que están invocando o al Dios que muchos cristianos invocan no es el Dios de la cruz, no es el Dios de la victoria, no es el Dios de la tumba vacía. Es el Dios de un corazón vacío que solo pide para su deleite, que solo quiere llegar a Dios por una sola razón, para que el mundo no me incomode a mí. Cuando hablamos con nuestro hermano Gabriel en el presbiterio acerca de cuáles son nuestras reacciones con lo que está pasando, no estamos pensando en nuestra comodidad. No estoy diciendo, Señor, no quiero que me pidan el pase sanitario, porque yo quiero seguir comprando, seguir esparciéndome. No estamos pensando en eso. Estamos pensando en la salud central de nuestra vida, en nuestra familia. Estamos pensando en lo que se viene. Si fuese por comodidad, me voy a vacunar. Si fuese por comodidad, elijo, o sea, la comodidad que me da el mundo, pero estamos hablando de algo central, de un compromiso que se hace, que no se tiene, no se tiene el compromiso. Porque preferimos estar en la desidia espiritual, preferimos la inacción y la falta de actitud hacia Dios. Así estaban ellos. En este caso ellos tenían un Dios falso. Pero qué ilógico estar invocando al Dios de la verdad y no recibir respuesta del Dios de la verdad, porque se está invocando un Dios que tiene el nombre de Cristo Jesús, pero que no es el Cristo resucitado. Dice el 28, y clamaban ellos a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a costumbres, a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mira, ¿hasta dónde llegaban? Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Es más, y Elías le decía, hagan más fuerte, capaz que su Dios está durmiendo, vamos, clamen. Eso le dice el mundo a la iglesia. Cuando ven los evangélicos que están clamando, dicen, clamen más fuerte, capaz que su Dios está dormido. Eso dice el mundo de la iglesia. Estos siguen orando, siguen saltando y no hay ninguna respuesta. Siguen clamando, hágalo más fuerte. Encima se burlan. Satanás mismo se burla también, ¿sabe? Que las oraciones no van a llegar porque no hay Cristo Jesús en la vida. No hay un compromiso con Cristo Jesús. No hay un compromiso, no están comprometidos. No estamos, no sé, no, acá no hablamos de entregar los bienes, no nos interesa, de entregar dinero, no me importa. Acá hablamos de entregar su vida a un proyecto de iglesia, porque no se puede vivir una vida normal si no nos centramos en lo que queremos. Entonces Elías, dice el 30, dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado. ¿Dónde está sacrificando? ¿Cuál es el altar suyo? ¿Dónde tiene el altar a Dios? ¿Dónde está, dónde mora Dios en su vida? ¿En su corazón, en su mente, en sus tripas, en el hígado? ¿Dónde está morando? ¿Dónde tiene el altar a Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está para que sea reconstruido? Viene Elías y reconstruye el altar a Jehová. Toma 12 piedras conforme a las 12 tribus, edifica el altar y una vez que edifica, hace una zanja al costado. Prepara la leña, dice el 33, y corta el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y pidió que se haga otras 4 veces más. Este es el gran desafío de Elías hacia el pueblo de Israel, hacia el rey mismo. Pone el buey, arma primero el altar, luego pone la leña, pone el sacrificio, hace la zanja y 4 cántaros, o sea, de agua 4 veces. 4 cántaros, llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña, y dijo, haced esto otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijo, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua, la zanja. Hay un compromiso que debemos tomar. Elías está mostrando acá que el altar de Jehová no está construido, que hay que reconstruirlo. Su corazón tiene que ser formado otra vez, tiene que entregar ese lugar, ese principal lugar a Dios. Le está diciendo, hay un sacrificio que se debe presentar, que se hizo, que Cristo Jesús, pero que presente usted, dice Pablo, su cuerpo en sacrificio vivo, para que el Señor Jesús trabaje también en usted. ¿Piensa que está encendido con el fuego de Dios? ¿Piensa que está lleno del Espíritu de Dios? En el Evangelio, Santiago y Juan le dicen a Jesús, Señor, si querés pedimos que descienda fuego del cielo para que consuma a estos incrédulos. Pero ¿por qué llegaron a esa conclusión? Porque Dios le había entregado poder a los discípulos para predicar. O sea que estaban convencidos. Estaban convencidos de que iba a descender fuego del cielo. Si quieres, pedimos fuego del cielo para que descienda. Si quieres, pedimos con el poder que tenemos, que estimo tan poderoso, pedimos fuego del cielo. Y Jesús no le dice, no pidan porque ustedes no tienen poder. Le dice, no, habla con misericordia. O sea que posiblemente estaba el poder allí y posiblemente podía suceder. Estaban tan envalentonados. Pero acá hoy en día ni siquiera eso. Ni siquiera Cristo baja o está en la voz para decirnos, tranquilo, no usen ese poder para destruir. No, porque no está el poder de Dios. ¿Ustedes piensan que tienen poder de Dios? Bien, ¿qué pasaría si derramasen 4 cántaros de agua 4 veces? O sea, 3 cántaros de agua 4 veces en sus vidas y se mojase todo su sacrificio para ver si realmente está el poder de Dios. La historia continúa. En el 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto tú, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué estamos esperando para la acción? ¿Que venga otro a suplantarle a usted? ¿Que venga otro a mostrar el poder de Dios? ¿Que tome el lugar que usted tiene hoy acá en la congregación? ¿Que se siente en su silla? Pedimos por un avivamiento. Pero ¿qué si Dios quiere sacarlos a todos ustedes y poner a otras personas para que haya avivamiento? No sean espectadores del poder de Dios, comiencen a pedir, comiencen a reaccionar a través de eso. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para experimentar el poder de Dios? ¿Cómo hacemos para tenerlo? ¿Cómo se pide el poder de Dios? Lo único que le pedía Elías era que tengan un compromiso, que claudiquen en un solo lugar. Hoy en día, para que se exprese el poder de Dios en nuestras vidas, está directamente relacionado a nuestro compromiso con Dios, a nuestra relación con Dios, pero nuestro compromiso con Dios, con nuestra acción de Dios. Cuando iban a la batalla, levantaban los brazos de Moisés para que la batalla continúe. O sea, que había un poder que acompañaba a Moisés, que daba la victoria al pueblo de Israel. ¿Cuál es la motivación? ¿En dónde está nuestra motivación? ¿Qué nos motiva a seguir? Yo le digo que ninguna acción diaria que podamos tener en nuestra vida cotidiana tiene el poder de Dios. Pero podemos incluir el poder de Dios. Y no se trata de estar evangelizando todos los días, aunque deberíamos. Pero no se trata de, si no tenemos poder para que Dios actúe en nuestra vida, menos para evangelizar. O sea, ni siquiera se atreva a evangelizar, porque el evangelio es poder de Dios. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Fíjense acá que Elías clama a Dios y desciende fuego del cielo. Y consume no solamente el holocausto, consume todo, el altar completo. Lo reduce a ceniza en presencia de los ojos de los hombres, de todo Israel. Hasta el punto que el pueblo se convierte. Grita, Jehová es el Señor, solo Dios es el Señor, Jehová es el Señor. Nosotros decimos, Jesucristo es el Señor, amén. Eso es todo, yo le aseguro que usted dice amén y no siente una pizca en su corazón. ¿En serio? ¿No siente ni siquiera removido cuando dice amén? ¿Siente algo? No. Porque no estamos tan comprometidos como debiéramos. Porque no experimentamos el poder de Dios como deberíamos en las áreas de nuestra vida. Estoy estudiando, Señor. Abre mi mente. Está bien que los jóvenes estudien y se proyecten. Yo los aliento. Y a los que quieran proyectarse, los aliento también. Pero lleve su holocausto al Señor para que el Señor ponga poder en él. ¿Cuál es el objetivo de su vida? Señor, estoy trabajando, quiero que mi trabajo produzca al 100%. Bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo central? Porque yo voy a poner el 20% en la congregación. No nos interesa el 20%. Interesa cuál es el objetivo, hacia dónde está yendo. ¿Hacia dónde está yendo usted? Para que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. ¿Dónde está poniendo el altar de Dios? ¿Hay fuego en él? ¿Hay fuego en su vida de Dios? Bueno, vacíele 4 cántaros de agua. Para que el agua de la vida, estando allí también, clame a Dios para que sea el fuego en sus vidas. ¿Tiene poder de Dios? ¿Tenemos poder de Dios? ¿Cuál es un ejemplo de que no tenemos poder de Dios? Un ejemplo de que no tenemos poder de Dios es no escuchar la reprensión de Dios. El rechazo hacia la reprensión es la primera acción de que no queremos el poder de Dios porque no tenemos el poder de Dios. La segunda acción de que no hay poder de Dios es que estamos cómodos donde estamos y lo único que queremos es que nuestra vida esté bien y que todo lo que hacemos esté bien y nada más. Eso no es poder de Dios. Eso es puro humanismo. Puro humanismo. Humanismo sin humanitarismo. ¿Por qué? Porque es solamente para mí, sin ayudar al prójimo. ¿Cuándo no hay poder de Dios? ¿Cuándo no hay poder de Dios? Cuando todas mis acciones solo reflejan mi comodidad, mi carnalidad, mi vida cotidiana y solo satisfacen todo mi ser para mí mismo. No hay poder de Dios. ¿Cuándo hay poder de Dios? Cuando todas mis acciones y todo lo que hago en la vida cotidiana mínimamente está pensado para que la iglesia triunfe, para que la iglesia salga adelante, para que tengamos un proyecto en común, un compromiso en común. Hay que comer, hay que beber, hay que estar en presencia de Dios, hay que salir, hay que esparcirse, pero en todo tenemos que tener una meta objetiva. Cuando bajemos de donde estamos, tenemos que trabajar, la iglesia tiene que trabajar, tiene que encontrarse dónde va a trabajar en la vida cristiana normal de la iglesia, tiene que decir, yo voy a estar posiblemente no en el evangelismo, no porque no pueda, sino porque soy llamado a estar en esta área, estoy llamado a la escuela bíblica y me comprometo, así venga un solo chico a la escuela bíblica, y me comprometo a estar trabajando en la escuela bíblica, voy a mi trabajo, trabajo 8 horas, me estoy cansado, pero vuelvo, pongo toda esa leña en el altar de Dios para que baje el poder de Dios y trabajo para la escuela bíblica. Trabajo para la reunión de mujeres. Pregunto qué tengo que hacer y me comprometo a eso solo. El que mucho abarca, poco aprieta. Me comprometo a una sola cosa. Vengo de mi esparcimiento, vengo de estar con mis hermanos, vengo de comer y de beber y dedico todo eso que traigo, toda esa leña al altar de Dios para que lo consuma y prenda fuego para dedicarme a esa cosa. Aún esto del proyector, los micrófonos, la alabanza, tienen su dedicación. ¿Dónde estoy centrado? Comprométase. Es un llamado al compromiso de Dios para que su altar sea lleno de Dios. Ese es el poder de Dios. No hay poder de Dios si no hay compromiso. Imagínense que Elías no tenía compromiso con Dios. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, común como nosotros. Pero tenía un gran compromiso con la verdad. Un gran compromiso con Jehová. Un gran compromiso con lo que tenía que hacer. A tal punto de que no tenía problema de morir porque sabía que Dios iba a estar con Dios. Cuando estuvo en la cueva, que le dijo, Señor, llévame porque no hay nadie, no quiere ni creer en ti. Pero Jehová le demuestra que había otros profetas más y también se le manifiesta a él. Hermanos, nuestra vida tiene que estar llena del conocimiento de Dios, pero llenos del poder de Dios. Llenos de ese poder que nos catapulte a Cristo Jesús. Señor, ¿por qué tenemos? ¿Por qué no hay poder de Dios? ¿Por qué no está atendiendo las escrituras? Jesús le dijo a los saduceos, a los fariseos, no erráis por esto. Sino en esta, perdón, dice, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Están ignorando las escrituras. Por eso ignoran el poder de Dios. Están ignorando las escrituras. Porque no quieren el conocimiento de Dios, no lo quieren. Se resiste el corazón. Cuando el poder de Dios quiere entrar a la vida, abra su corazón y su mente para que Dios esté en su vida. ¿Quiere tiempos buenos? ¿Quiere tiempos mejores que los que está viviendo? Posiblemente usted puede decir, estoy bien con mi trabajo, con mis días, con mis horas, con mis noches. ¿Quiere algo mejor? ¿Quiere experimentar el poder de Dios? ¿Quiere pasar toda su vida sentado ahí sin experimentar el poder de Dios en serio? Sin que su corazón sea movido hacia el poder de Dios, sin que el Espíritu de Dios le arrebate su corazón y su mente, sin que el Espíritu de Dios le muestre la visión central, ¿quiere estar allí? ¿Ha experimentado? ¿Hasta cuándo va a estar allí? Ese poder que te quiebra el corazón y que te sume a tal punto que digas como Juan, que digas como Daniel, ¡ay, Señor, voy a morir porque tú estás en mí! Y le aseguro que aún cuando tenga ese Espíritu, tiene la posibilidad de alejarse de él. Entonces pedir todos los días, tiene ese Espíritu, tiene ese poder, arde el fuego del Espíritu en su corazón, está en el camino de Emaús escuchando a Cristo Jesús y su corazón arde, 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 tiene que venir él y partir el pan para que se dé cuenta que es Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo no habrá compromiso en vuestros corazones? ¿Dónde está la leña para el sacrificio? Elías le pide a Jehová que lo lleve. Y Jehová le dice, no te preocupes, no, que yo voy a seguir demostrando el poder de Dios, pero sin embargo le dice, pero te he buscado un suplente, que era Eliseo. Luego viene la historia de Eliseo cuando tienen que cambiar, cuando Eliseo sigue a Elías porque Elías ya iba rumbo a Jehová. Mínimamente para experimentar el poder de Dios, para que le sea otorgado, sea como Elías que estaba arando, como Eliseo que estaba arando en el campo, y cuando vino Elías y le tiró su capa, agarró los bueyes, el arado, rompió el arado, prendió fuego, cocinó los bueyes, dio de comer y siguió, entregó toda su vida, y Jehová nunca lo abandonó. ¿Qué proyecto hay en nuestra vida? Ya no estamos en estos tiempos, estamos en tiempos nuevos. Hoy decimos, oh Señor, ¿qué haremos si viene de pronto el pase sanitario? Y no va a hacer nada porque no tiene poder de Dios. A mínimo puede ir a reclamar con los antivacunas o con los antipases sanitarios, pero no va a hacer más que eso. Pero quiere que Dios detenga 10 años esta aberración. Quiere que Dios detenga el mal. Comience a experimentar el poder de Dios a través de la Escritura, a través del conocimiento de Dios, a través del llamamiento de la palabra. Hay una historia muy importante en la vida de Elías y es relacionado directamente al poder de Dios, al fuego consumidor, al altar de Dios. Fíjense de que, como les iba diciendo, Elías no solamente es una persona. A Elías fue ungido con el espíritu de Elías, con la manifestación, que también lo tuvo Juan. Juan tuvo el poder de Dios, el espíritu de Elías. ¿Cuántos queremos nosotros del espíritu de Dios, pero no estamos dispuestos a doblegar nuestro camino a Dios? No estamos dispuestos a entregar nuestro altar de la vida a Dios. Oh, bueno, es mentira eso que dicen, que Dios mora en tu corazón. Sí, Dios mora en tu corazón. ¿Qué parte ocupa Dios en sus vidas? ¿Dónde está sentado Dios en su corazón? ¿Dónde está puesto Cristo Jesús? Yo espero que tengan días buenos, que sean acompañados en sus trabajos, en sus quehaceres domésticos, en el estudio, en todo lo que hagan. Pero para los que anhelan realmente algo superior, les digo, está el poder de Dios, el poder que abre y que cierra los cielos, el poder que da y que quita, el poder que abre la mente para entregarte la sabiduría de Salomón y que da todas las condiciones para entregarte la santidad de Cristo Jesús. Solamente tienes que elegir a dónde vas a estar. ¿Dónde van a estar este año? ¿Qué van a hacer este año? ¿Van a estar aquí? ¿Y van a comprometerse con lo que la Iglesia de Cristo Jesús va a llevar adelante? ¿O simplemente van a decir, no, yo sigo en el camino donde estoy, sigo sacrificando a Baal y a Sera y sigo entregando mi vida al Dios que nunca va a conocer, al Dios que nunca se va a manifestar en su vida, al Dios que solamente lo va a conocer de palabra, de escritura, de conocimiento, pero nunca va a conocer que Dios va a entrar en su vida como lengua de fuego, como en el día de Pentecostés? Así debe experimentarlo, pero no vamos a experimentarlo si no estamos dispuestos a que este cántaro se quiebre y a que seamos realmente hechos nuevos. Mire usted que Dios no tiene problema en suplantarlo. Una de las historias de que Dios suplanta a los hombres es la historia de Elí. Fue suplantado por Samuel. Dios no tiene problema. Si hoy está sentado en ese lugar, póngase en gran estima a Dios. O sea, Dios lo tiene en gran estima y está esperando que el poder de Dios esté en usted, porque puede ocuparla a otra persona. ¿Qué si de acá a algún tiempo, a 5 o 6 meses, viene alguien nuevo y de pronto alcanza el conocimiento, de pronto tiene el favor de Dios y de pronto está acá adelante y de pronto Dios lo confirma y de pronto Dios trae el avivamiento y usted está ahí sentado en la comodidad de los días, en la comodidad de las horas? Yo sentiría profundo celo, aplaudiría por supuesto, y profunda envidia de decir, Señor, estuve allí sentado hace 5 años, pasé la pandemia, pasé el 2021, y ahora Él está allí entregando la voz de Dios. Bueno, que Dios haga así y añada también a estos hermanos a la iglesia, para que posiblemente levantemos. Hay mucho trabajo por hacer, pero ya hay un trabajo en serio. Y ese trabajo en serio es que usted se ubique en el lugar que Dios lo ha llamado para la iglesia, pero con compromiso. Que ya deje de decir, Señor, ¿qué parte del cuerpo soy? ¿Soy dedo? ¿Soy oreja? ¿Soy ojo? ¿Soy nariz? ¡Ah, basta! Dios está hablando a su corazón hace un montón de tiempo, solamente que está cerrándolo. ¿Cómo está hablando? Cada vez que está diciéndole cuál es su ubicación en la iglesia, le está diciendo, este es el trabajo que usted tiene que hacer. Hágalo de una sola vez. Hágalo o deje de ocupar el lugar para que vengan hombres y mujeres que hagan el trabajo que tienen que hacer. Vino lluvia, y ya voy terminando. Vino la lluvia, descendió la lluvia sobre él. Luego de que Elías oró y todo el pueblo vio el poder de Dios, tal fue que también Jezabel después lo quiso matar, tuvo que huir nuevamente. La historia de Elías es una historia de un compromiso hacia Dios sin ni siquiera mover un dedo para trabajar para él. Le daban de comer los cuervos, le dio de comer una viuda, estuvo en la cueva y vio el poder de Dios como silbido apacible. Mínimamente usted, aunque sea, vea el terremoto y el fuego y sepa que ahí no está la presencia de Dios. Pero Elías vio el terremoto, el fuego, el viento y el silbido apacible en la presencia de Dios. ¿Queremos presencia de Dios? Para que Dios encuentre a Elías con su presencia, Elías huyó a Horeb. Vaya por el mismo camino. Camine el camino de Elías. Mínimamente camine, haga la senda que hicieron los hombres en Emaús. Ponga su corazón para caminar por el camino, por la senda de Emaús. Porque allí se aparece Dios. Y no lo va a conocer hasta que parte el pan. Póngase en el lugar donde esté usted trabajando su día a día y mire hacia la orilla. Posiblemente Cristo está viniendo en medio de las aguas. Hágalo. Pero hoy salga de acá con un compromiso de Dios. Si usted no va a tener un compromiso después de haberlo salvado, después de haber muerto por usted en la cruz, después de haber derramado su sangre, si no va a tener un compromiso, hermano, está a punto de ser suplantado. Yo quiero que vaya y lea la historia de Lee, de Ovni y Fine, sus hijos, y diga: Señor, no quiero ser suplantado. Oremos. Padre, gracias por esta hora. Señor Jesús, queremos tener el compromiso central en nuestras vidas, el compromiso de los días, de lo que tú nos pones a nosotros. Padre, te necesitamos. Nuestros días tienen que estar abocados a ti y no podemos encontrar el poder tuyo, Señor. Padre, danos un tiempo. Los que está acá, sienta tu poder para que tú desbastes sus corazones y en ese momento donde su vida está a punto de ser quitada, pero tú la conservas. Y después de eso sigue con nosotros, porque Señor Jesús, cuando desciende tu poder, todavía somos hombres y seguimos en el camino de los hombres. Pero tú, Padre amado, confírmanos cada día en el poder y en la acción de Dios. Hay un compromiso, Señor amado, y sé que Satanás ha pedido durante tiempo a esta congregación para ser zarandeada. Pero Padre, sé que ese tiempo tiene que terminar. Danos también, oh Padre amado, los años necesarios para organizarnos para lo que viene. El triunfo tuyo sobre las políticas que están gobernando, danos ese tiempo, Padre amado. Ayúdanos y protégenos en estas horas. Que tu Espíritu sea en nosotros. Amén. Amén. Paz del Señor.